9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Gracias por acompañarnos en este especial Elecciones Europeas 9 de junio.
Con Ángel Expósito,
9J, Europa ante su futuro.
Especial Elecciones.
COPE, estar informado.
Bueno, debo confesar que mientras estábamos escudriñando las encuestas y empezando a hacer análisis, pues estábamos pegando brincos con Alcaraz, que ha ganado la final de Roland Garros, seamos sinceros, y es seguramente lo que te ha ocupado durante la tarde, espero que después de ir a votar. Lo primero, lo último, la encuesta que ha publicado Radio Televisión Española y el resto de televisiones autonómicas, el PP ganaría estas elecciones europeas en España con el 32,4% de los votos, escaños, en torno a 22. El PSOE, segundo, con el 30,2%, con alrededor de 21 escaños, más que salvaría la cara de cumplirse. Vox, tercero, 6-7 escaños, con el 10,4% de los votos, subidón. Sumar, 3-4, Podemos, 2-3, si sumáramos a los dos lo mismo que tenían. Y luego Junts, con 1, el PNV con otro. Y ojo, la aparición del partido este extraño de Alvise Pérez, con quizás 2 escaños, ya veremos. Insisto, es la encuesta de Televisión Española. Si tuviera que sacar un par titulares de esta encuesta, solo de la encuesta, el PSOE salvaría la cara, aunque hay otros estudios demoscópicos por ahí que le dan bastante más distancia al Partido Popular, pero en cualquier caso, Sánchez y Begoña, ni qué decir tiene, seguirán en la Moncloa, y si no al tiempo. El PP, ojo, de tener 12, duplicaría escaños, de 20% en 2019 al 32,4%. A partir de ahí, pues cada uno hará su lectura. La participación, también quiero destacarlo, se confirma que no somos conscientes, que creemos que esto es gratis, que Europa ha estado ahí siempre y que es indestructible. A las 6 de la tarde, un 38% de participación. Tengo mis serias dudas de que ahora mismo que se acaban de cerrar los colegios hace un rato, a las 8, hayamos pasado del 50%, y me parece un escándalo, lo digo de corazón. En clave nacional, como te digo, elecciones convertidas en un pseudo referéndum por los chanchullos de Begoña Gómez, ya sabes, Free, Bego, frente a la fachofera. Opinión personal, pase lo que pase hoy, les va a dar lo mismo. La pareja seguirá en la Moncloa en función, en principio, de lo que ocurra en Cataluña, que si la mesa del Parlament mañana, la ley de la amnistía mañana pasado, a ver si Puigdemont vuelve y monta el super show. Y la clave, si Puigdemont es presidente de la Generalitat o si vamos a nuevas elecciones en Cataluña. Insisto, sea como fuere, hoy elecciones europeas o los próximos días en Cataluña, Sánchez aguanta como hubiera aguantado de perder por goleada. En clave meramente europea, que al fin y al cabo es lo que debería ocuparnos. ¿Te imaginas que estuviéramos fuera de Europa? Sin el espacio Schengen, fuera del euro, sin fondos europeos. Otra cosa es que los sepamos gestionar. En fin, yo lo digo de corazón, casi termino como empecé. Esta Unión Europea nació nada más terminar la Segunda Guerra Mundial. Esta Unión Europea de 2024 vivimos otra guerra en la puerta este, 80 años después. La guerra de Putin contra Ucrania. Y mi postdata. Esta mañana releía el último discurso de François Mitterrand en el Parlamento Europeo, solo unos meses antes de morir. Los nacionalismos son la guerra, dijo. Casi termino como empecé. En los próximos años nos jugamos en gran medida el papel de Europa en el mundo, pero inevitablemente hay que hacer lectura nacional. Encuestas. El PP ganaría estas elecciones con un par de escaños a lo mejor y un par de puntos por encima del PSOE. Veremos, solo encuestas. El PSOE salvaría la cara a pesar de Begoña, a pesar del hermano, a pesar de Coldo, a pesar de la amnistía. Objetivamente, salvaría la cara. Y Vox, tercero, con 6-7, casi duplicando a Sumar, a Podemos. En fin, las cartas sobre la mesa. Comenzamos este especial informativo en COPE, Elecciones Europeas 9 de junio. ¡Vamos! Antes de la ronda de partidos, tenemos a todo el equipazo de informativos COPE distribuido por media Europa y por toda la sede de los partidos en España. Central de Datos, José Luis Concejero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Vamos a profundizar en esos datos a los que hacía referencia anteriormente. Tenemos dos encuestas encima de la mesa que se han publicado en las últimas horas. Ambas son muy parecidas y quedarían ganador al Partido Popular en estas elecciones europeas. En la de Sigma 2, el partido de Alberto Núñez Feijóo conseguiría entre 21 y 23 eurodiputados por delante del Partido Socialista, que se quedaría entre 20 y 22. En la encuesta de Sociométrica para el diario Español, el PP aumentaría la diferencia con el Partido Socialista. La lista encabezada por Dolors Montserrat llegaría a los 23-25 eurodiputados, mientras que los socialistas de Teresa Rivera llegarían a los 19-20 eurodiputados. Como decías anteriormente, de confirmarse estos resultados, el Partido Popular duplicaría su presencia en el Parlamento Europeo. Estas son un poco las grandes diferencias de ambas encuestas, porque lo que ambas coinciden es que Vox subiría hasta los 6-7 eurodiputados, en estos momentos tiene 3. Ojo a la lucha que arrojan las encuestas entre Sumar y Podemos. En ambas le dan entre una horquilla de 3-4 eurodiputados para el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz y 2-3 eurodiputados para Podemos. Volvería a la vida pública Irene Montero, que se convertiría en una nueva eurodiputada en el Parlamento Europeo. Recordemos que una de las grandes referencias de Podemos en el Parlamento Europeo fue Pablo Iglesias en esas elecciones que se celebraron cuando surgió el partido. Y si miramos rápidamente a Bruselas, a los resultados en la Unión Europea, podríamos ver que el Partido Popular Europeo ganaría estas elecciones, subiría escaños, bajaría alguno lo que se conoce como la socialdemocracia, el Partido Socialista Europeo, y llama la atención también que caerían los liberales, el Partido de Ciudadanos, y también subiría más de 10 eurodiputados Identidad y Democracia, que son los que se conocen como la extrema derecha.
En clave europea se avecina una noche muy, muy interesante. Noticia de última hora, acaba de comparecer Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, ha disuelto la Asamblea Nacional. Nos vamos hasta París. Asunción Serena, corresponsal, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Cuéntame, ¿qué ha pasado?
Pues mira, efectivamente, ha sido los malísimos resultados que ha obtenido el partido de Emmanuel Macron. Se piensa que en torno a un 15% de votos, y sobre todo es la gran diferencia que les separa sobre quien ha ganado verdaderamente estas elecciones, que es el partido de Marine Le Pen, la agrupación nacional que lidera Jordan Bardella, que se ha convertido en la estrella de estas elecciones. Emmanuel Macron ha dicho que ha decidido dar la voz de nuevo al Parlamento, que la primera vuelta de las elecciones tendrá lugar ya este mes, el 30 de junio, la segunda vuelta el 7 de julio, que él ve que es una decisión grave y pesada, pero que es, dice, sobre todo un acto de confianza en el pueblo francés, dice, una confianza en que diseñe su propio futuro sin replegarse. Así que ha dicho eso, ha entendido vuestro mensaje, el mensaje del electorado, y no podía dejarlo sin respuesta o dando respuestas que finalmente serían una respuesta no clara y que no podía poner ninguna solución al problema que ha creado este resultado esta noche con esa victoria que jamás un partido, excepto hay que remontarse a los años 80, jamás un partido francés había obtenido tan buenos resultados en unas elecciones europeas. Es de la mano de Jordan Bardella que la extrema derecha ha logrado este clarísimo triunfo.
Gracias, Asun. Seguimos en contacto, que la noche va a ser calentita en Francia. Gracias.
Sí, hasta ahora.
En clave europea, José Luis Concejero, muy importante, según los sondeos, la suma en el Parlamento Europeo de cara a la gobernabilidad de las instituciones, es decir, Consejo, Parlamento, Comisión Europea, porque históricamente ha habido una cohabitación total entre centro-derecha, centro-izquierda, liberales últimamente. ¿La suma da para repetir eso?
Sí, por el momento, con las estimaciones que estamos conociendo de todas esas encuestas aglutinadas de los 27 Estados miembros que se están publicando en estos momentos, esa suma entre el Partido Popular Europeo, de alguna forma para repartirse los altos cargos de las diferentes instituciones europeas. Yo, viendo estos resultados, es verdad que son encuestas, Ángel, pero apostaría que Ursula von der Leyen podría reeditar la presidencia de la Comisión Europea. A partir de ahí, habría que ver finalmente quién podría ser, por ejemplo, un presidente del Consejo. En este momento es Charles Michel, que pertenece a la familia de los liberales, lo que se conocería en España como Ciudadanos, y también la presidencia del Parlamento Europeo, que en los últimos años históricamente ha sido rotatoria. Son 5 años, 2 años y medio el Partido Socialista, y en estos momentos 2 años y medio Roberta Metsola, que pertenece a la familia del Partido Popular Europeo.
Gracias, Ponce. Arrancamos una ronda de partidos, más que nada para ver olfato, ambiente, qué se respira, por ejemplo, en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Pues aquí el cálculo que se hace la cúpula de los socialistas es que todo está al albur de cómo haya respondido el cuerpo electoral, porque los sondeos han sido recibidos con prudencia aquí en la calle Ferraz y particularmente en la cuarta planta. El paisaje de la participación al cierre de los colegios obliga a ello ante un posible correctivo ciudadano. El PSOE daría por salvado el partido de entrada, superando el umbral psicológico de los 20 escaños, y de seguido de lograr un resultado ajustado con el PP, un 22-20, siempre con los populares por delante. Sería una buena horquilla con diferentes variaciones según nos trasladan. Quedarse a 2 escaños por debajo se sentiría como un triunfo. A partir de ahí, quedarse a 3 o más diluiría esa pretensión de Pedro Sánchez de dar un susto a Alberto Núñez Feijóo. Por cierto, a diferencia de hace 5 años, Sánchez no tiene, de momento, intención de acercarse a Ferraz, y quizás sea un dato significativo. Con todo, desde la misma dirección venden por ahora sensaciones, solo sensaciones, que no datos, de remontada.
Pues lo dicho, líneas abiertas. Seguimos en contacto, Richie. Nos vamos a la calle Génova, sede nacional del Partido Popular. Pilar García Muñiz, buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Prudencia también aquí en el Partido Popular, pese a que los vientos de algunos sondeos soplan a favor y los populares duplicarían el número de escaños respecto a 2019, pero después de lo que pasó el año pasado, acuérdate, en las generales, se muestran muy cautos, a pesar también de que sabemos que las encuestas que ellos manejan son aún mejores. Pero no quieren adelantar acontecimientos ni valoran los resultados que dan los sondeos a los partidos. Sí van a mirar los bloques, si los partidos que sustentan el gobierno de España crecen o no, el PSOE y sus socios, que según fuentes populares están convencidos de que van a perder apoyos, mientras que los partidos de centro-derecha, aquí hablan de PP, Vox y Ciudadanos, calculan podrían subir entre 7 y 8 escaños respecto a las últimas elecciones europeas, las de 2019. Sabemos que la candidata Dolors Montserrat ya está aquí en esta sede de Génova y que a partir de esta hora se espera en cualquier momento la llegada de Alberto Núñez Feijóo. Por cierto, no habrá declaraciones hasta las 11 de la noche y si hay victoria, si ganan, no habrá celebración en el exterior de Génova.
Hablamos. Gracias, Pilar.
A ti.
En la sede de Vox, en la calle Bambú de Madrid, Fernando de Haro, codirector de La Tarde de COPE. Fernando, ¿qué tal?
Pues buenas tardes, Ángel. Pues aquí el ambiente es muy frío y se le da muy poco valor a las encuestas, lo que quiere decir que no les gustan las encuestas. Okay, las encuestas
pues,
le dan...
Se han duplicado casi.
Bueno, pero es que recuerda que en las últimas generales sacaron un 13% y las encuestas le están dando un 10%. Ya. He charlado con Busadé hace un momentito, el cabeza de lista, y me ha dicho que igual las empresas que han hecho las encuestas no debían haberlas publicado porque las han elaborado para una participación del 55% y que la participación es del 40%. Le he preguntado por el competidor que le ha salido a la derecha, Luis Pérez, por se acabó la fiesta y tampoco ha querido valorar esos hasta tres eurodiputados que le da las encuestas a Alvise Pérez. Con lo cual, ya digo, no les gustan las encuestas, no les dan valor a las encuestas, ambiente frío y para beber, de momento, agüita de una fuente que hay aquí, pero con unos vasitos tan pequeños que te tienes que beber 4 para echar un trago.
Pues nada, mira, muy cerquita de la sede de Vox hay una gasolinera.
Sí, hombre.
Vete para allá abajo y te pillas una lata de algo.
Igual ahí consigo algo, sí.
Gracias, Fernando, luego hablamos. En la sede de Ciudadanos, imagino que el funeral estaba, en fin, no sé, relativamente cantado. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, así es, pero bueno, si hay que morir, que sea con dignidad, y por eso a lo mejor, además tengo muy cerca la mesa para picar algo y aquí hay absolutamente de todo, ¿eh? Vamos, no falta de nada, ensaladillas, salmorejo, huevos rellenos, sándwiches variados, embutidos, unas tablas de queso fantásticas, o sea, aquí encima somos pocos periodistas, en fin,
pues el ambiente... Lo están celebrando mejor que los que pues supuestamente sí han ganado.
Hombre, pues por lo menos, a ver qué
ya
pasa.
Veremos.
Bueno, hay que decir que Jordi Cañas, que ha llegado como a las 9:50, ha dicho, pues, que iba a decir, ¿no?, que no quieren creerse los resultados de las encuestas y que van a esperar a que se dé la sorpresa en el recuento y al menos puedan salvar un eurodiputado o dos, porque es que si no sería la desaparición ya total de Ciudadanos. No ha entrado en el Congreso, no ha entrado en el Parlamento catalán y ahora tampoco entraría en el Europarlamento, en la Cámara Europea, imagínate, de 7 diputados a 0. Fíjate cómo será la cosa, que hace 15 minutos un equipo de cámara y redactor se ha ido hacia la sede de Albise dejando lo que yo diría este epitafio. Dicen, nos vamos del funeral a la fiesta. Pues eso, por ahora nada más que decir.
Venga, luego hablamos, Pilar. En la sede de Sumar, recordemos que Sumar como tal no existía hace 5 años en las últimas elecciones, en el espacio de Olarra, en el centro de Madrid, está Íñigo Palomar. ¿Qué tal, Íñigo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues aquí el pesimismo, como os podéis notar, el pesimismo sobrevuela este espacio Larra, galería en el centro del barrio de Madrid, que a priori nos explican le trae suerte a los de Yolanda Díaz, pero lo cierto es que un poco más de un año de vida, suerte es precisamente lo que no han tenido ni lo que están teniendo, y hoy no parece que eso vaya a cambiar. Un indicativo, Ángel: Yolanda Díaz ni está aquí ni va a estar. La coordinadora general de Sumar no seguirá las elecciones desde aquí. Y a lo largo de la tarde nos han dado 2 versiones cuando hemos preguntado el porqué de este asunto. La primera, conciliación familiar, seguir la jornada con su hija desde casa. La segunda versión, Ministerio de Trabajo. Parece que es esta segunda versión la que se está imponiendo. Fuentes de Sumar informan de que Díaz opta por ceder el protagonismo a la cabeza de lista en estos comicios, Estrella Galán. Bueno, mal presagio para una noche en la que hay mucho en juego. Según los sondeos, va a estar en un escaño. Le dan 3-4. Si el dado cae en 3, Podemos, máximo rival, empata. E Izquierda Unido, cuyo candidato va cuarto en las listas de Sumar, se quedaría fuera. Por primera vez, Izquierda Unida fuera del Parlamento Europeo. Eso es lo que se juega hoy aquí, Sumar, la supervivencia. Y desde aquí lo sigue el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la cúpula del partido. Todos menos, insisto, Ángel, Yolanda Díaz.
No, no se lo cree ni ella. No, no se pierde una foto. Si la cosa le fuera medio bien, en fin. Gracias, Íñigo. Luego hablamos en la sede de Podemos, también en Madrid, Nekane Fernández. ¿Qué tal, Nek? Allí en teoría las encuestas le dan casi empate con Sumar.
Eso es, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Y de momento aquí lo que están es un poco a la espera. Así que es una noche, como bien dices, importante para los morados, que tienen esa lucha particular con Sumar. Hasta ahora solo se habían medido a nivel autonómico en Galicia y País Vasco, pero no a nivel nacional, así que a ver cómo son esos resultados. Irene Montero, que está en esta sede junto a Ione Belarra, el resto de la directiva de Podemos, para seguir los resultados. Eso sí, no los hemos visto. Podemos, que en esta ocasión va integrado en The Left, reivindican estos comicios como una oportunidad de volver a poner en pie a la izquierda. Y si se cumplen esas encuestas, esos 2 y 3 escaños, como decías, pues ellos dicen que van a estar satisfechos porque su objetivo estará cumplido.
Recordemos que hace 5 años Podemos, incluía Sumar, claro, sacó 10 eurodiputados. Bueno, pues ahora la suma de ambos pues sacaría como mucho 6. Veremos. En la sede de Izquierda Española, este es un partido nuevo que se creó, hemos hablado de él durante estas últimas campañas, tenía su punto original, en fin, parece que no sacaría resultado, no lo sé, no sé qué ambiente hay. Sofía Buera, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Pues un ambiente muy familiar, casi el de estar en un salón de casa con unos cuantos amigos, el que se vive en este hotel de Madrid, que ha sido escogido por la formación como cuartel general para esta noche. Una noche en la que habían depositado pues muchas esperanzas, especialmente en la última parte de la campaña, tras el apoyo de figuras representativas de la cultura o de la universidad, como el actor Antonio Resines, García Berlanga, Francesc de Carreras. En fin, que en esta campaña el número uno de la formación, Guillermo del Valle, se marca como resultado el obtener un buen resultado entre 1 y 3 escaños en el Parlamento Europeo. Una vez que han salido los sondeos, esas caras se han puesto un poco más largas y ya te digo yo que con sacar solo un diputado estarían más que satisfechos. Sigue llegando, eso sí, gente hasta este hotel, porque a pesar de ser nuevos y de no tener demasiado el listón elevado, pues oye, ponen muy bien de comer.
Pues mira, no está mal. Gracias, Sofía. Luego hablamos.
Venga, hasta luego.
En la sede de Junts, el partido de Puigdemont lo celebra, como no puede pisar por ahora aquí, veremos mañana cuando se publique la amnistía, lo celebran en Bruselas, club de prensa, ahí está Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Buenas noches, pues aquí en una sala vacía está TV3 puesta en una pantalla, el atril colocado y una veintena de periodistas. Han llegado 8 pizzas y ya no queda nada. Los de Junts están al otro lado del muro. Han llegado, por cierto, la primera, Laura Borràs, a eso de las 7:15 de la tarde. Ella no ha dicho nada, pero un coche que bajaba en ese momento por la calle le ha gritado «¡Deja ya la política!» en español, con todas estas palabras. Luego Puigdemont a las 7:30, luego Toni Comín a las 7:45 y ninguno ha dicho nada, ni lo van a decir. Ya nos han avisado los de prensa que habrá declaración a las 11 o después. Y sin preguntas, por supuesto. ¿Un off the record, por favor? No. ¿Cuándo hemos hecho un off the record? ¿Una noche electoral? Ya, pero mañana. Que no. Y hasta aquí hemos llegado. He visto a uno con un vaso de prosecco, eso sí. Bueno. Pero creo que se va por libre. Porque, en fin, de momento creo que no hay nada por lo que brindar.
Bueno, más allá de lo que digan, si es que dicen algo, la clave está en cuando se publique la amnistía, si el jefe manda todo, se planta al otro lado de la frontera o no. Esa es la cuestión. Y eso me temo que hoy tampoco te lo van a decir. Luego hablamos,
a
Paloma.
Ver, el que ha salido es el número 3 de las listas, Aleix Sarri, y ha dicho que es una anomalía que nuestro cabeza de lista esté aquí, que por supuesto va a ser la última noche electoral fuera del Estado español.
Luego hablamos, gracias. Esquerra Republicana, Bildu y el BNG, no deja de ser curioso, ¿eh? Los progresistas, sí. Se presentaban unidos bajo la marca Ahora Repúblicas. Nos vamos hasta la sede de Esquerra, en la calle Calabria, en Barcelona. Ahí está José Miguel Cruz. José Miguel, ¿qué tal? Ambientillo por ahí. José Miguel, buenas noches. Enseguida intentamos conectar con nuestro compañero José Miguel Cruz en la sede de Esquerra Republicana. Y terminamos esta ronda de partidos por Coalición por una Europa Solidaria. Esta era la unión, oye, uniones en esto de Europa, pues no deja de llamar la atención, del PNV con Coalición Canaria. Nos vamos hasta Sabin Etxea, la sede del PNV en Bilbao. Eloisa Santiago, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy tranquilo. Aquí apenas 10 periodistas, te digo, ¿eh? A esta hora. Yo creo que todavía es pronto, porque esta noche va a ser más larga de lo habitual. Pero por lo demás, aquí, pues incertidumbre total sobre el resultado aquí en Euskadi, en Sabin Etxea. Como máximo, esta coalición Zeus, en la que se integra el PNV, aspira a un escaño. El objetivo hoy es que Oihane Aguirregoitia se convierta en eurodiputada. Es una bilbaína, ingeniera de profesión, que ocupa el primer lugar en esa lista, en la que también están, como decías, Coalición Canaria, Geroa Bai, el PI proposta per Illes Balears, y también tiene apoyo de exlíderes del PDeCAT y socios gallegos y valencianos. Pero bueno, yo creo que ahora mismo, después de ver estos sondeos, lo más interesante que puedo contar desde aquí, desde el País Vasco, es que el PSE y el PNV se disputarían la victoria en estas elecciones europeas en Euskadi. Según la encuesta de Sigma 2, los dos partidos estarían muy igualados. Los socialistas obtendrían el 27,2% de los votos, con el 27,1% para el PNV, que mantendría su representación en Europa en la persona, como digo, de Oihane Aguirregoitia. Y en tercer lugar aparece EH Bildu, de Fernando Barrena, con el 19,1%. Serían los primeros comicios europeos en los que el Partido Socialista sería con la victoria aquí en Euskadi. En las 7 elecciones anteriores venció el PNV, salvo en unas en el 87, que ganó EH Bildu. Pero bueno, lo que era un reto para el PNV en plena disputa por la hegemonía con EH Bildu, pues se convierte ahora en este giro que sería la disputa con el Partido Socialista.
En clave autonómica también hay muchas lecturas. Gracias, Eloisa.
Vale,
y recuperamos la conexión con Ahora República. Recordemos, la suma de Esquerra Republicana, Bildu y el BNG. En Barcelona, sede de Esquerra, José Miguel Cruz. A ver ahora.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me oís ahora?
Perfectamente, cuéntame.
¿Ángel? Ahora sí, bueno, sé. Primera vez, estoy pagando la novatada tecnológica. El partido que te falta ahora mismo es el Partido Balear, que también entra con este paraguas de las repúblicas. De hecho, cuando han salido a valorar los primeros sondeos, más que valorar los propios resultados valorados, la subida de la derecha que los suyos. En este caso, si todo va bien, parece ser que Díaz Riba y Tomás Molina, famoso meteorólogo de TV3, estarán en el Parlamento Europeo, cosa que va bien. De entrada, la queja principal, al menos en Esquerra, es la baja participación, que la han achacado a que hay una desconexión clara del pueblo con las instituciones europeas, sobre todo porque los gobiernos eligen el gobierno de Europa y no directamente los ciudadanos. Esa es la queja. De todas maneras, se han presentado como el baluarte de defensa de las izquierdas, aunque flojito, flojito, se entrevé que están contentos porque van a pasar la mano por la cara a sus rivales independentistas, los de Junts.
Gracias, José Miguel. Luego hablamos.
A ti, un abrazo.
Vamos a hacer un primer análisis con dos o tres claves así a bote pronto con nuestro politólogo, experto en relaciones internacionales, especialista precisamente en la Unión Europea, el profesor Miguel Ángel Benedicto. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, solo tenemos encuestas, pero a las 6 de la tarde, un 38% de participación en España. ¿No te parece una vergüenza? Es que no sé, no puedo ser suave.
Pues la verdad es que sí, pero es que son unas elecciones ya de segundo orden. Este año no han coincidido con unas municipales como claro, hace 5 años. Y bueno, los ciudadanos le dan menos importancia. Además, son unas elecciones que se hacen en clave nacional, como hemos visto, que no se habla absolutamente nada de Europa por parte de nuestros políticos. Y bueno, todo esto hace también que los temas de política nacional, como te decía, se sobreponen a los europeos, e incluso hemos visto cómo se emite un voto de protesta. En este caso, pues el que se lo llevaría sería el partido de Alvise, ¿no? E incluso, bueno, hemos visto menos atención en los medios de comunicación, sobre todo en lo que se refiere a los debates europeos.
¿Te parece importante o te llama la atención, si hubiera estado en peligro, esa suma desde el punto de vista de la Unión Europea entre populares, socialistas, liberales? Lo digo por la estabilidad de las instituciones, que en el fondo es lo que hemos votado, ¿eh?
Sí, yo creo que no estamos preparados para romper la gran coalición en Europa, y se ha vuelto a demostrar en estas elecciones, ¿no?
Entre nosotros, menos mal.
Sí, menos mal, efectivamente, porque bueno, si hubiéramos visto un ascenso mayor de la extrema derecha...
Mayor todavía, quieres decir.
Bueno, ha habido, pero no tanto. Fíjate, los conservadores y reformistas, de momento, parece que solo suben 2 escaños. Identidad y Democracia estarían 18 o 19 más, ¿no? Tampoco es una subida tan brutal. Obviamente son de los que más suben. El Partido Popular Europeo sube poquito. Los socialistas europeos más o menos se mantienen, pierden 2 o 3 escaños. Y los que se dan un batacazo claramente son los liberales, ¿no? Renew, ¿no? Es decir, Ciudadanos en España y Macron en Francia, yo creo que se han dado un batacazo de primera. Bueno, pues hemos visto cómo el presidente francés se ha visto obligado a convocar elecciones a la Asamblea Francesa. Y los verdes, bueno, pues también se dan un buen batacazo.
¿Qué lectura haces de esa convocatoria de elecciones en Francia, esa disolución de la Asamblea Nacional, nada más y nada menos? Sin duda, hasta ahora, la noticia de la noche.
Yo creo que se veía venir, ¿no? La victoria de Le Pen estaba cantada, ¿no? Sobre todo en unas europeas donde hay un voto de castigo a Macron, y Macron pues no ha tenido más remedio que, ante este brutal ascenso de la señora Le Pen, que convocar elecciones, ¿no? Yo creo que es algo normal, que se esperaba, a lo mejor no un batacazo tan grande, pero bueno, creo que es algo que se esperaba que Macron pudiera hacer.
En clave nacional. Comentábamos fuera de micrófono, si me permites, cuando estábamos charlando, Miguel Ángel, comentábamos más o menos lo previsto. El PP ganaría, no sé hasta por dónde, pero ganaría. ¿Te llama la atención cómo, entre comillas, ha salvado los muebles el PSOE?
Sí, la verdad es que Sánchez es un resistente. No me sorprende tanto, porque él sabe movilizar muy bien a su electorado. Y hemos visto cómo durante la campaña lo ha hecho, ¿no? Cuando salió el escándalo, ¿no?, de su esposa, de Begoña Gómez, hemos visto cómo ha sabido aglutinar a sus filas alrededor. Y mucha gente que a lo mejor no se planteaba votar, pues ha ido a votar a favor del PSOE, ¿no? Yo creo que él moviliza muy bien a su electorado. Justo lo contrario que el Partido Popular, que para mí tiene una victoria amarga, ¿no? Obviamente duplica el número de diputados, que es muy importante, pero no deja de ser una victoria amarga como la que sucedió en las generales, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, todo sigue como hasta ahora.
Pues estaremos muy atentos. Te recuerdo las ultimísimas, la última encuesta y algún que otro sondeo de prospección que ha salido esta noche. Encuesta para Televisión Española. El PP ganaría las elecciones con 21 o 23 escaños. El PSOE se quedaría 1 o 2. Vox casi duplica, pero comentaban en la sede que no están demasiado satisfechos, tendría 6 o 7 y tuvo 3 hace 5 años, y la suma de Podemos más Sumar tuvo 10, se quedaría en torno a 5 o 6. El resto, coteos, uno de Junts, uno de Esquerra Republicana más Bildu, el PNV, el partido de Albise obtendría 1 o 2. Veremos, como digo, son encuestas. Seguimos en este especial Elecciones Europeas, 9 de junio, aquí, en COPE. Son las 9:30, hora menos, en Canarias.
Con Ángel Expósito.
9J, Europa ante su futuro.
Especial Elecciones.
COPE, estar informado.
Hace hora y media cerraron los colegios electorales en España. Te resumo en 5 claves lo que tenemos hasta ahora. La primera, el PP ganaría por la mínima, según la encuesta de Radio Televisión Española y Forta, que da a los populares entre 21 y 23 escaños, a los socialistas entre 20 y 22. Por el contrario, otro sondeo, el del Español, da una victoria más holgada al PP, hasta 25 eurodiputados frente a los 20 del PSOE. Bueno, hasta 6 arriba le da al PP esta segunda encuesta. Veremos, algo parecido apunta los sondeos y los estudios de GAD3. Segunda clave, Vox se consolida. Prácticamente doblaría sus resultados en todos los sondeos, sumando entre hasta 7 escaños. Ahora tiene 4. La tercera clave, Sumar superaría por los pelos a Podemos, aunque la suma de ambos quedaría lejos de la que el Podemos de hace 5 años. La lucha por este a la izquierda del gobierno también es interesante. El partido de Yolanda Díaz tendría entre 3 y 4, 2-3 el partido de Irene Montero. Cuarta, Ciudadanos, que tiene 7 escaños, desaparece también de Estrasburgo. Y la gran novedad, la irrupción de Se acabó la fiesta, es el partido de Albise Pérez, que podría obtener entre 2 o 3 escaños, según, insisto, las encuestas. Y la última, primera consecuencia directa importante de estas elecciones, en Francia, el partido de Le Pen ha arrasado, dobla al partido de Macron, el actual presidente de la República. Macron ha convocado elecciones anticipadas a la Asamblea Nacional para el 30 de junio y para el 7 de julio. Disuelve y convoca elecciones. Recordemos que los datos oficiales de estas elecciones europeas comenzaremos a saber a partir de las 11 de la noche, cuando ya se hayan cerrado los colegios electorales en Italia. ¿De dónde venimos? Datos de las anteriores elecciones europeas. Vamos a hacer una pequeña comparativa. José Luis Concejero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Está ocurriendo una cosa muy interesante si vemos las fotografías, al menos después de conocer un poco las proyecciones de cómo quedaría en estos momentos el Parlamento Europeo, porque el Partido Popular volvería a ganar las elecciones europeas y además sumaría 5 eurodiputados más. Sin embargo, el Partido Socialista perdería 5. Batacazo de los liberales, que perderían hasta 20 eurodiputados. Y llama la atención también el aumento, el crecimiento de la extrema derecha, pero que no es tan amplio como se venía vaticinando en los últimos días. 15 eurodiputados más. Es evidente que hay una diferencia si lo comparamos con las últimas elecciones de 2019, pero no hay una oleada ultra anti-inmigración como se venía asegurando en los últimos días. Como conclusión de estos datos, en principio, que la situación va a ser muy similar a la que hay en estos momentos. Es decir, se va a mantener previsiblemente ese gobierno de Ursula von der Leyen del Partido Popular Europeo al frente de la Comisión, como de alguna forma el Partido Popular Europeo había asegurado en las últimas semanas, en los últimos meses, cuando la presentó como candidata. Pero hay algo que llama la atención, porque estoy viendo que en estos momentos, Ángel, en Europa, gobiernos socialistas están el de Alemania, de Olaf Scholz, que se ha pegado un batacazo bastante importante, al menos como dicen las encuestas, en estas elecciones. Y luego están los gobiernos de Eslovaquia, Eslovenia. El que está manteniendo el pulso, los eurodiputados que de alguna forma están dando fuerza ahora mismo a la socialdemocracia en el Parlamento Europeo, son los españoles, si se cumplen las encuestas que estamos viendo. Por lo tanto, de cara a las próximas negociaciones que van a comenzar en las próximas semanas, ojo, que el papel del presidente Pedro Sánchez, si se cumplen estos datos, puede ser determinante.
Pues seguimos estudiando datos. Gracias, Conce. La noticia de la noche, sin duda, en París, te recuerdo, Macron ha disuelto la Asamblea Nacional y convoca elecciones para nada, para dentro de 3 semanas, como quien dice. Asunción Serena, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel. Pues nadie pensaba que fuera posible que Emmanuel Macron decidiera la disolución de la Asamblea, que es una cosa que le había reclamado Jordan Bardella durante la campaña electoral. Decía si el partido lepenista ganaba las elecciones era lo menos que podía hacer. Pero los resultados de la extrema derecha son abrumadores con respecto al resto de partidos. Las estimaciones le dan unos resultados en torno al 32%, más del doble de lo que obtendría la candidata macronista, en torno al 15%. Y Macron no podía dar una solución a medias, debía ser algo radical. Y así ha sido, tras reunirse con el primer ministro y consultar con el presidente del Senado del Partido Republicano, este ha tomado la decisión de disolver la Asamblea.
Je dissous donc ce soir.
Disuelvo esta noche la Asamblea Nacional. Firmaré en unos instantes el decreto de convocatoria de las elecciones legislativas que tendrá lugar el 30 de junio para la primera vuelta y el 7 de julio para la segunda. Para Le Pen, esta disolución es también un mensaje para Europa y el fin de la mundialización. Los socialistas se quedan finalmente terceros, aunque doblan su resultado respecto a hace 5 años. Y la Francia Insumisa, que ha vivido un acelerón de último momento, queda cuarto gracias a su campaña basada en el apoyo a Gaza.
Pues vamos a hablar mucho esta noche, me parece. Gracias, Asun.
Un abrazo.
Nos vamos hasta Bruselas. Durante todos estos días atrás estábamos hablando, en fin, de un montón. Enseguida conectamos con nuestra compañera Paloma García Ovejero. Digo que durante estos días atrás estábamos comentando la importancia de estas elecciones, la lectura inevitable en clave nacional. No sé por dónde empezamos a cogerlo. Saludo a dos de nuestros contertulios esta noche. Antonio San José, maestro, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Ketty Garat, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ketty?
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
¿Por dónde lo cogéis? ¿Por el lado europeo o por el lado nacional, Antoine?
Bueno, pues yo creo que hay dos lecturas claras esta noche. El lado nacional interesa mucho porque el Partido Popular ha planteado estas elecciones como un plebiscito. Sánchez sí, Sánchez no. Esto es lo que desde hace mucho tiempo viene planeando Alberto Núñez Feijóo y su equipo de dirección en el Partido Popular. Y le han dado una importancia sustancial a estos comicios, casi como una primera vuelta, como unas primarias, además con los casos de Coldo, Begoña Gómez, etcétera, pues adquieren evidentemente estos comicios una singularidad especial. Eso por un lado, veremos, de momento tenemos solamente encuestas, no hay datos reales. Y hay una lectura europea, lo que estáis comentando, lo que ahora estaba diciendo Gonzé, realmente es que es un terremoto en Europa. Lo que pasa en Francia, fíjate, me sorprende mucho que Macron haya disuelto el Parlamento solo con estimaciones, sin datos oficiales, aunque él tenga ya algún dato más. Pero eso quiere decir que, evidentemente, arrasa a Marine Le Pen y, ojo, que puede ganar las elecciones también, las elecciones que ha convocado hoy.
Sí, lo que pasa es que recordemos que Francia va a segunda vuelta, salvo que arrase con mayoría absoluta la primera, y que en esa segunda vuelta la cohabitación ha funcionado siempre, ¿eh?
Vamos a ver, pero la fuerza del partido de Le Pen es muy alta, sí, muy grande. Sí. Estamos viendo lo que pasa en Alemania, cómo la socialdemocracia está perdiendo pie en estas elecciones europeas. Vamos a ver los resultados definitivos, pero bueno, yo creo que son dos lecturas muy interesantes, tanto a nivel doméstico como en el plano europeo, porque hay un corrimiento, creo que vamos a comentar con detenimiento esta noche.
Yo en clave europea me quiero quedar, ojo, estamos hablando de sondeos, me quiero quedar en que la gran cohabitación europea de centro-derecha, centro-izquierda y liberales, que desde siempre ha funcionado, se mantendría porque suman.
Y habría que ver qué hace Meloni. ¿Meloni se va al Partido Popular Europeo?
¿Hacemos apuestas?
Bueno, podemos.
Yo no sé si se irá al Partido Popular Europeo, pero a la hora de apoyar, estoy convencido que apoyará al Partido Popular. Otra cosa es que pertenezca al grupo.
Yo te compro esa apuesta.
Está Antonio Tajani por ahí, que es muy interesante. Ketty, ¿por dónde lo pillas?
Yo creo que la lectura europea nos lleva a la lectura nacional, y el mejor ejemplo de esta noche es Francia, precisamente la convocatoria de elecciones nacionales en Francia y en el país vecino es la mejor evidencia precisamente del impacto que tiene esto en todos los Estados miembros. Yo creo que es muy importante, porque evidentemente en Europa nos la jugamos. Escuchaba antes el editorial o el inicio de este programa especial electoral. Efectivamente es una vergüenza el nivel de participación, la apatía, la bulia, la indolencia que demuestra el votante en España con un nivel de participación tan sumamente bajo, pero es evidente también que a la gente le toca más lo tangible, lo concreto, lo cercano, y eso es el resultado en España. Creo que va a haber sorpresas esta noche, Ángel. Yo creo que va a ser un resultado más holgado del que esperábamos. Llevamos tres semanas y no...
¿Quieres decir en clave nacional para, a favor
en
del PP?
En clave nacional a favor del PP.
Me está mojando mucho, ¿eh?
Me estoy mojando mucho. Me estoy mojando mucho porque lo oigo, porque lo veo y porque percibo la inquietud de quienes han estado inquietos desde las 6:00 de la tarde, que han conocido los datos de participación y han visto como toda la participación sube en los feudos del PP y baja en los feudos del PSOE. Es más, en Moncloa reconocía a fuentes habituales que los datos son muy malos de participación para ellos, muy malos. Si lo desglosamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Por municipios e incluso por distritos, esto ya es para muy, muy cafeteros, me interesan mucho los datos, por ejemplo, de Andalucía. En Andalucía, los tradicionales barrios sevillanos más pletóricos, ¿no? Más bollantes, más de socialistas muy, 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 muy partidarios, se han hundido en porcentaje de participación, hundido. Y en Cataluña pasa tres cuartos de lo mismo. Y estos son sus dos graneros tradicionales de voto.
Es muy significativo lo de Cataluña, ¿eh? Serían malas noticias para el PSC en este caso.
Bueno, que le quiten lo bailado, quiero decir. Sí, bueno, lo de Cataluña empieza mañana y pasado.
No,
y ahí
sí,
la juerga puede ser imprevisible.
Ahí empieza en el Parlamento y para el gobierno de Cataluña. Pero a nivel general, como distrito único en estas elecciones, el que baje la participación significativamente en Cataluña no es bueno, a priori, no sería bueno para el Partido Socialista.
Nos vamos a Bruselas. Paloma García Vejero, buenas noches de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Ángel?
Palo, te quiero preguntar una cuestión casi casi general. Estamos analizando ya ese ascenso de la ultraderecha en Francia, que estaba más
o menos cantado. Ay, no me vas a preguntar por Junts.
En Alemania. No, por Junts luego, por Junts luego, Cari.
Con la gana que yo tengo.
Te preguntaba, Paloma, por...
Una mica de catalá que estoy aprendiendo aquí y todo.
Te decía, si tú ves ese incremento de la ultraderecha tan importante como para que sea un cataclismo en Estrasburgo y en Bruselas... O al final la cohabitación va a prosperar otra vez.
Sí, sí, sí. Eso es lo que a estas horas y con lo que tenemos en los datos, yo creo que la montaña parió un ratón. Es verdad que Francia y Alemania ponen las luces de warning, atención, pero en el conjunto de la Eurocámara creo que de momento no va a haber grandes cambios. Y bueno, sí, se refuerzan esos partidos un poco euroescépticos o un poco anti-euro o un poco prorrusos, pero bueno, que digan lo que quieran, porque la gran mayoría de la Eurocámara sigue siendo, vamos a llamarlo así, la del centro. Luego veremos hacia dónde se escoran más o menos las mayorías, pero yo a esta hora y con lo poco que sabemos, creo que no hay motivos de alarma, más allá de la que se puede estar avecinando en dos de los países fundadores, que no es cualquier cosa, Francia y Alemania, y vamos a ver la frontera con Rusia, que dice, eso Rosalía Sánchez se lo sabe mejor que su territorio, pero yo creo que más allá de la lupa en sitios concretos y fenómenos concretos, que luego las ultraderechas en cada país tienen lo suyo, tampoco es que aquí en Bruselas luego estén de acuerdo en casi nada. Claro. Son enemigos de la misma cosa, pero tampoco entre ellos se van a entender. De verdad que creo que hasta ahora podemos poner el semáforo ya en ámbar.
Te vas a divertir en los próximos años, me parece, Bruselas.
Bueno, no lo sabes cuánto, ya veremos si en Bruselas.
Ya lo verás, veremos dónde. Gracias, Paloma.
Eso, adiós.
Adiós, adiós. Nuestro politólogo de cabecera esta noche en este especial electoral en COPE, Miguel Ángel Benedicto, te veo tomando notas. ¿Empiezas a sacar ya conclusiones?
Bueno, ya hemos visto, ¿no?, lo que estábamos repitiendo, pero es que son datos todavía de participación, no tenemos resultados definitivos, pero claramente a nivel europeo estamos viendo esa subida de la derecha tradicional también, obviamente de la extrema derecha, sobre todo en dos países tan importantes como Francia y como Alemania, sobre todo en Francia. Y bueno, lo que pasa es que yo coincido con lo que nos comentaba anteriormente la corresponsal, de que hay una fragmentación muy fuerte de la extrema derecha en Europa. Es decir, que yo veo muy difícil que puedan ejercer influencia en el Parlamento Europeo de verdad, fijar la agenda, votar en bloque, porque están muy divididos en algunos temas, ¿no? El tema de Rusia divide a Meloni, divide a Le Pen, por ejemplo, y es muy difícil que esos dos grupos, conservadores y reformistas, e identidad y democracia, coincidan en muchísimos temas, ¿no? Es decir, que Hay peligro, pero no tanto desde mi punto de vista. La gran coalición se va a mantener. Como decía antes, creo que Europa no está preparada para buscar otra pareja de baile en estos momentos, ¿no? Esa pareja de baile sería la ultraderecha y yo no la veo. Los datos en estos momentos dan más que mayoría absoluta a lo que ha sido la gran coalición de siempre entre socialistas, liberales y Partido Popular Europeo, es decir, la derecha tradicional. Yo creo que no hay tanto peligro.
En cuanto a ese peso que te veía por el rabillo del ojo, te veía sentir, como comentaba consejero, ese peso del Partido Socialista Español en el Grupo Socialista Europeo, porque si en Francia se la han pegado, los alemanes se la han pegado, en Italia ya no existían, y solo parece que mantiene un poquito la cara a los españoles, había soltado una locura que me ha mandado uno por WhatsApp. ¿Tú ves a Pedro Sánchez candidato al Consejo?
Yo creo que no. En estos momentos, sobre todo por los problemas que tiene a su alrededor. Lo estamos viendo. Yo creo que el que esté de algún modo imputada a su esposa, el hermano también, y bueno, los problemas del caso Coldo, todo esto le ha hecho mucho daño a la imagen de Sánchez en Europa. Si esto no hubiera sucedido, te diría, pues sí, probablemente, ¿no? Siendo la fuerza mayoritaria, sí. Pero con este halo de corrupción, la Fiscalía Europea detrás, lo veo complicado.
Esa clave es muy importante. Sí. ¿Cuánta importancia le dais a que yo, que intento ser objetivo, creo que ha salvado los muebles, sea cual sea el resultado? Si gana por 2 puntos de distancia el PP o si gana por 4, creo que Sánchez ha salvado los muebles a pesar de la que le estaba cayendo, Antonio.
Bueno, las primeras encuestas, recuerda, hace no tanto tiempo, daban 10, 11 puntos de distancia al Partido Popular con respecto al Partido Socialista. Eso se ha ido recortando en las últimas semanas. Estas encuestas que hemos conocido, ahora hasta ahora solamente estimaciones, hablan de 2 puntos de diferencia.
Hay otras que le ponen 4 o 5.
Sí, 4 o 5. Vamos a ver, yo creo que a partir de 5, Ángel, sería una victoria contundente del Partido Popular. 5 puntos ya es una victoria contundente. Si se alcanza esa distancia. Por debajo de eso.
¿Sabes qué porcentaje tenía el PP hace 5 años? El 20. Hoy el 32.
Sí, sí. Es que, claro.
Es que nos parece mal que siempre ha estado Feijóo ganando ahí.
Sí, pero.
Hay un vuelco absoluto.
Es que las circunstancias son diferentes.
Ya, ya.
Claro. Y sobre todo, yo creo que el PP lo ha planteado en unos términos que hace que tengan una lectura inequívocamente de primarias, lamentablemente, o de primera vuelta, es así. Han sido ellos también los que lo han planteado en esos términos de plebiscito.
Es que el PP efectivamente tenía un 20% hace 5 años y el Partido Socialista tenía 3 puntos porcentuales más. Es que si se mantiene en 30% del voto, es verdad que como venimos del caso Coldo, del caso Begoña, enfrentamientos varios, la ley de amnistía, el enfrentamiento con los independentistas, la legislatura en un punto muerto, pero la realidad es que perdería 3 puntos porcentuales y esto yo creo que es relevante porque se trata de un vuelco. Ahora bien, yo creo que efectivamente si hay sorpresa esta noche es si pasa o llega a los 5 escaños de distancia. Y en ese caso yo creo, Ángel, que no salva los muebles el gobierno.
Le da igual.
Yo creo que lo salva, bueno, yo lo pongo en cuarentena eso, porque creo que lo salva y que ese es el escenario en el que nos hemos situado en el último mes, si tiene una distancia de 1 o 2 puntos, de 1 o 2 escaños, de 1 o 2 puntos porcentuales, que lo salva incluso si tiene 3, creo que a partir de 4 ya empieza el nerviosismo, ya empiezan a estar incómodos en sus asientos y creo que a partir de esa cifra es cuando el PP puede salir al balcón de Génova esta noche, sí, puede vender una victoria contundente. Pero... y el Partido Socialista tiene que vincular su futuro, en el caso de que eso se produzca, a lo que pase en las catalanas. Y mañana se decide la constitución de la mesa en Cataluña. Vamos a ver qué pasa ahí.
Es que esas son las siguientes elecciones, de verdad.
Esas son las interesantes.
Lo que vaya a pasar ahí. Pero
a lo mejor se hace un Macron.
Luego hablaremos de eso. Oye, permitidme, porque durante la primera parte de este programa especial Elecciones Europeas, hemos seleccionado una serie de puntos que nos parecen claves como puntos de termómetro de esta Europa actual. Nos vamos hasta Eslovaquia. Allí se ha votado a pocas semanas de aquel atentado que vimos en directo y que casi le cuesta la vida al primer ministro Robert Fico. Le tirotearon directamente en la tele. El político se recupera ya en casa, salió del hospital hace 10 días, le espera una larga rehabilitación. ¿Cómo ha ido por allí el día? Porque es el típico ejemplo de la crispación, de los bofetones, de los incidentes, de los ataques. Hemos llamado a Julián Carpio, es un español que vive en Eslovaquia, es guía turístico en Bratislava. Julián, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo ha sido el ambiente ahí, el ambiente electoral? ¿Qué resumen me hace de la jornada en un país, por desgracia, muy importante en el último mes?
Sí, la verdad que, bueno, justo ahora cuenta con un récord histórico de participación en las elecciones del Europarlamento, porque han votado aquí como 30% de eslovacos, un 33% aproximadamente. Anteriormente siempre era menos, tipo 20% de participación. Y según me comentan mis dos amigos eslovacos que tengo aquí en Bratislava, pues sí, bastante jóvenes y mayores han ido a votar. Sí.
Desde el punto de vista político, allí cómo se ha distribuido, cómo se prevé que se haya distribuido la cosa, teniendo en cuenta el atentado a Fico, al presidente, sí, los proeuropeos, los no proeuropeos.
Pues de hecho, Eslovaquia va a tener como 15 puestos en el Parlamento Europeo, y son de estos 15, como según me comentan, como 7 conservadores, 7 liberales y uno más en el centro, por así decirlo. Pero sí, la sociedad eslovaca está muy dividida últimamente en temas de política. Porque, bueno, hace poco pues intentaron asesinar al primer ministro, que se llama Robert Fico, y fue un hombre de 70 años aquí en el centro de Eslovaquia, y básicamente pues no estaba de acuerdo con la política del gobierno, y también como en internet se radicalizó este hombre, y fue Robert Fico fue como a un meeting en un pueblo cerca de aquí, de la capital, y llegó el hombre y le disparó. Vaya que estuvo como, ha salido en la noticia de toda Europa, sí, 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 en los periódicos. Aquí también como se ha montado la mundial en Eslovaquia. Y igualmente pues se lo llevaron a Vaska Bystrica, al primer ministro, y ahora ya está de vuelta en Bratislava. Pero sí, de hecho va ganando, según he visto aquí las noticias del país y tal, va ganando con un 28% aproximadamente un partido liberal que se llama Eslovaquia Progresiva. Su fundador es Iván Stefunko. Y tiene como mayoría 6 puestos, que son como 3 hombres y 3 mujeres. Y bueno, de hecho, ha quedado como el primer ministro, hizo también como esta semana una campaña contra un poco la oposición de Progresivo Slovensko, de este partido que quizás va a ganar, porque por el tema del intento de asesinato y tal. Y al final, pues, según me comentan, va a ganar el partido de Eslovaquia Progresiva.
Te iba a preguntar una última cuestión, Julián. ¿Allí hay preocupación, sí, con el tema Rusia? Recordemos que Eslovaquia pues, como tal no existía hasta antes de ayer, pero sí era el paraguas de la Unión Soviética.
Pues sí, se nota bastante, la verdad. De hecho, cuando comenzó todo en el febrero del 2022, como hace 2 años, pues vinieron también como muchos refugiados de Ucrania. Bueno, es que hace frontera Eslovaquia, claro, con Ucrania.
Claro.
Entonces, pues se ha notado mucho incluso en la forma de vida, en los precios y en el día a día. Y igualmente ahora justo acaban de cambiar los partidos y tal, porque antes también aquí hay una república parlamentaria que tienen como un presidente y un primer ministro, bueno, Robert Fico, el que comentábamos, y luego el presidente se llama Peregrini, Peter Peregrini, y antes había como un partido diferente que era Susana Chaputova, justo acaba de terminar ahora su mandato, y ahora el presidente pues es de un partido que se llama LAS, que significa como voz. Y igual ahora, antes estaban más como a favor de pro Europa, por así decirlo, ahora están como un poco también más pro Rusia. De hecho, Zelensky vino aquí a Bratislava hace poco, que estuvo con Susana Chaputova, con la presidenta, y ahora pues están más como en Hungría, que está también haciendo frontera con el sur de Eslovaquia, están más como a favor de, igual Víctor Orbán, que es el quien manda allí en Hungría,
pues,
y un poco más como a favor de eso, Rusia, Bielorrusia y tal. Entonces se ha notado mucho como ese cambio, que antes era como más pro-Rusia, o sea, más pro-Ucrania, ahora es como un poco más pro-Rusia.
Pues no olvidemos esa clave, sí, que también en esta selección me parece fundamental. Julián Carpio, gracias, suerte.
Vale, muchas gracias a ustedes.
¿No tenéis la impresión, Miguel Ángel, politólogo, profesor, de que en esto de las elecciones europeas, claro, tenemos lo que tenemos cada uno en nuestra casa? Fíjate los franceses, mira a la Meloni, mira a nosotros, de que nos estamos olvidando de que hay una guerra ahí en la puerta. De que esto se parece muy, muy, muy mucho a los principios de los años 40.
Pues sí, la verdad es que la guerra está ahí, continúa. Vemos...
Es que es una guerra contra la Unión Europea en gran medida.
Sí, no, la guerra es contra la Unión Europea claramente. A Estados Unidos no le afecta en absoluto, o le afecta pero mucho menos, ¿no? Ya hemos visto lo que están retrasándose en aprobar la ayuda, ¿no?, económica y militar, Y bueno, si llega Trump, pues no quiero ni imaginar lo que nos puede pasar, ¿no? Yo creo que es muy importante, son muy importantes estas elecciones precisamente por la geopolítica. Y Ucrania manda en ese sentido. Tenemos a un Putin que quiere destruir la democracia europea claramente, ¿no? Entonces tenemos que hacerle frente. ¿Y cómo le vamos a hacer frente si hay partidos de extrema derecha? Bueno, pues que le están apoyando, quizá como la señora Le Pen, ahora menos, pero vamos a ver si de algún modo se dulcifica, como ha hecho Meloni. Hasta ahora, ¿no? Yo creo que hay que hacer frente a Putin en estos momentos. Es muy importante esa gran coalición que nos ayude de algún modo a afrontarle y a confrontarlo. Claro.
Es que aquí, lo que nos jugamos, Ángel, entre otras muchas cosas en Europa, es la política de defensa.
Absolutamente.
Es que esto quizá la gente no ha cobrado conciencia de ello. Hasta ahora teníamos al amigo americano. Aquí todos vivíamos más o menos bien y el amigo americano venía y nos ayudaba cuando había algún conflicto. Ahora tenemos que plantearnos nosotros la política de defensa, de seguridad común de la Unión Europea. Y es uno de los grandes retos, junto con otros como las migraciones y el I+D, el desarrollo económico, el envejecimiento de la población. Pero es uno de los grandes retos que tiene Europa en los próximos 5 años. Política de seguridad y defensa. Y a eso tendrán que aplicarse, y por eso son muy importantes los resultados que salgan en el Parlamento Europeo esta noche.
Y por eso es muy preocupante que las tradicionales fuerzas que se han encargado precisamente de intentar solucionar o poner encima de la mesa las soluciones geoestratégicas y geopolíticas necesarias para paliar precisamente estos efectos son las grandes castigadas. Es verdad que sube el Partido Popular Europeo tímidamente, tampoco es que suba, tampoco da un aldabonazo electoral, sube tímidamente de 170 y pico escaños a 181, y sí que sufre un varapalo el Partido Socialista Europeo, los socialdemócratas, una fuerza que lleva en declive desde hace ya bastantes años, y claro, esto da alas precisamente a fuerzas más extremistas. También hay que decir una cosa, no todo es extrema derecha, hay ultraderecha, ultraderecha, Meloni, pero creo que en el saco de la ultraderecha metemos muchas opciones políticas que no lo son tanto, que son opciones, es verdad, que están a la derecha, pero no están calificadas de fuerzas fascistas, como dicen, por ejemplo, desde el arco parlamentario de la izquierda europea. Yo creo que ahí hay un interés claramente electoralista por denostar esas opciones políticas. Evidentemente no es lo mismo el grupo de los conservadores y reformistas, no es lo mismo Meloni que Salvini, no es lo mismo los conservadores y reformistas, que Identidad y Democracia, no es lo mismo tampoco que Alternativa por Alemania. En fin, yo creo que hay opciones, desde luego, que nos llevan a ponernos los pelos de punta, como por ejemplo hemos visto la Hungría de Víctor Orbán, y hay otras opciones, evidentemente, como Giorgia Meloni, que es una opción evidentemente más extremista, o insisto, a la derecha de la derecha, como Podemos está a la izquierda de la izquierda, exactamente en los mismos términos. Por eso yo rebajaría también un poco el nivel de alerta antifascista del gobierno.
Nos quedan 3 minutos para las 10 de la noche, primera hora de este especial Elecciones Europeas. Dentro de una hora, a las 11, sabremos ya resultados del recuento. No sé hasta qué punto, qué volumen. Recordemos que en España hace un par de horas que cerraron los colegios electorales.
Al 100%, Ángel.
Sí, sí. Pues prácticamente. Nada, en 3 minutos volvemos. Dejadme que hay que ir a donde va la gente en 3 minutos. Enseguida vengo.
Escuchas 9J. Europa ante su futuro.
Especial Elecciones con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado? La radio es la verdad que nos hace libres. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
En
Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Pero qué ricos están estos tomates!
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
¡Y ricos!
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.